Las 9 de la mañana.
Son las 8 en Canarias.
En este instante despiertan las bolsas de Europa. Es el momento de sentir el mercado con Capital Radio.
Abajo, caída para empezar del IBEX 35 de 114 puntos. Es una caída del 1%. En su primer movimiento, el IBEX 35 ahí está en los 11.179 con un componente solo del IBEX 35 que está en positivo. Que ya no, que era Iberdrola. Todos están ahora mismo en números rojos. Algunos bajan más del 2%. Damos un avance del alcance de las caídas, que son superiores al 2% en Mafre, en BBVA, Banco Sabadell, ArcelorMittal y casi eso en Grifols. Luego más detalle. ¿Cómo abren las otras bolsas de Europa, Laura?
Bueno, pues con la tecnología como gran protagonista. Ya te digo que Infineon y ASML están cayendo un 4,5%. Luis Vicente, recortes en la apertura de todas las bolsas europeas. Efecto Nvidia, dudas sobre la economía. DAX alemán pierde un 1,3%. 18.500 puntos. FTSE de Londres, 0,8% de recorte. 8.230. CAC 40 de París supera el 1% de recorte en la apertura, perdiendo los 7.500 puntos. Eurostoxx 50, 1,5% abajo. Índice europeo más penalizado a esta hora, por debajo de los 4.900.
Segundo foco de atención, la caída del petróleo, que justo ahora que abren las bolsas de Europa cae un poco más. Cae en Estados Unidos, sobre todo en el West Texas americano, más del 1% a $69.60. Aquí en Europa, en Londres, el Brent, que hace unos minutos estaba a 73.30, ya está a 73.14 y parece seguir bajando. La onza de oro también corrige hoy. Dos décimas. Está en cerca de máximos, en 2.517. En los mercados de divisas estamos viendo rebotar al yen japonés, después de la caída de la bolsa de Tokio que hemos comentado, y el dólar está ahora mismo cambiándose por 144,70 yenes. ¿Recuerdan cuando estaba a 160 y más? Y el eurodólar muy estable, a 1,1047 estamos viendo en las pantallas. Y las criptos están corrigiendo también de forma llamativa, con caídas cercanas al 5% en las principales, como Ethereum a $2,370 o como el Bitcoin, que ha bajado a los 56.300.
Bueno, y los futuros también se mantienen en negativo. ¿Podríamos, si acaso, destacar, Luis Vicente, cómo los futuros americanos están cayendo menos de lo que están cayendo los futuros europeos? Por si eso nos ayuda a entender que a lo largo de la jornada la cosa puede moderarse. Cuando digo la cosa me refiero a la caída. El futuro sobre el S&P con un recorte del 0,6%, pero es que claro, el futuro sobre el IBEX 35 cae más de un 1%. El futuro sobre el Eurostoxx 50 también un 1,3% a 4.880.
Ojo, porque sin embargo, en los mercados secundarios de la renta fija hay subidas de precios. Sí, ahí se está refugiando también algo del dinero que sale de las bolsas. Y esto hace que los rendimientos en dirección contraria a los precios pues estén bajando, atenuando. Ahora vemos cómo el bono español a 10 años baja su rendimiento al 3,07. Estaba al 3,14 ayer, si recuerdan, a estas horas de la mañana. A continuación, en Capital, la Bolsa y la Vida, un vistazo a los protagonistas del miércoles.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos, te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era una bandeja de hamburguesas Angus de Miguel Vergara? ¿O un litro de aceite de oliva virgen extra Cosur? ¿No? Da igual, porque en El Corte Inglés tenemos más de 5.000 productos a 3x2. Alguno será en tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza? Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
El mercado ha despertado en color rojo, como esperábamos. Aquí no nos sorprendemos porque vemos las tendencias, las vamos dibujando para que nuestros seguidores puedan tomar mejores decisiones y no les pillen sorpresas. ¿Hasta dónde puede llevar la corrección? ¿Hasta qué punto nos da miedo la debilidad de la economía que viene? Esas son las preguntas en las que está ahora mismo el mercado. Vamos a ver los detalles, los protagonistas de esta caída, Laura.
Bueno, pues antes de ir al IBEX 35, Luis Vicente, merece la pena mencionar dos títulos en Europa. Uno es la compañía de Países Bajos, ASML. Cae más de un 5% en la bolsa europea, arrastrada sin duda por el desplome que ha protagonizado Nvidia, que ha arrastrado a todas las compañías tecnológicas americanas y a todas las compañías tecnológicas asiáticas, por citar TSMC, que ha caído esta madrugada más de un 4%. Y el otro título protagonista con caídas con fuerzas lo encontramos en la bolsa alemana, es Commerzbank, pierde más de un 3% después de haber conocido cómo Alemania tiene intención de reducir su participación en la entidad, porque el prestamista ha estabilizado su situación en los últimos años después del rescate. Alemania tiene el 16,5% de la entidad, con una valoración aproximada de mercado de 2.600 millones. Lo que sucede es que el gobierno alemán no ha especificado de qué manera va a reducir su participación o cómo va a vender las acciones ni a qué precio lo va a hacer. Bueno, estas son las dos compañías protagonistas con las caídas que observamos en el viejo continente. ¿Qué sucede en el IBEX 35? Es que aquí prácticamente no tenemos tecnología, entonces no podemos reflejar la caída de Nvidia y todo el miedo y la huida de los valores tecnológicos que se ha producido en el sell-off en las últimas horas en las bolsas del mundo. Así que nos vamos a quedar con lo que marca la tendencia en casa. Utilities, pues la única que sube es Iberdrola, bueno, que está muy planita, y el resto todo cae, sobre todo porque está caracterizada la bolsa española por la banca, y ahí tenemos a Sabadell y a BBVA liderando los recortes, 2,5% ambos títulos, Sabadell en 1,82, BBVA 9,05 euros. Por cierto, nos cuenta hoy 5 días que BBVA acelera su reestructuración en Argentina en plena OPA por Sabadell y que el banco da mando del país a un nuevo responsable y avanza la división del negocio en dos mientras crecen los rumores de venta del negocio. Hablando de otra entidad española, Santander va a llevar a cabo el 11 de septiembre la amortización anticipada total de la emisión subordinada especial que en su día hizo el Banco Pastor por importe de 300 millones de euros. Bueno, pues Amadeus también está entre los que Santander también está entre los que más cae, 1,5%, 4,30 euros. Si citaba Amadeus, porque es de las pocas tecnológicas que tenemos en el IBEX, Amadeus cae un 1,5%, igual que Indra. Indra en 16,37 euros. Tenemos a Puch recortando por encima del 1%. ArcelorMittal igual en 20 euros con un recorte que también supera el punto porcentual. Y dentro del mercado continuo español, bueno, pues Grenergy con un recorte del 4,4%, Niesa y las entidades financieras, en definitiva, liderando los recortes. Por citar alguna empresa más en España, Amper, que ha formalizado el contrato marco con el Ministerio de Defensa para suministrar a las Fuerzas Armadas redes de protección miméticas multiespectrales 2D a las Fuerzas Armadas. El contrato, el importe del contrato asciende a 9 millones y medio de euros. Y ya de aquí nos vamos a Europa. Sabes que en las últimas horas ha vuelto a hablar mucho de los despidos en el sector de las telecomunicaciones, con el ERE voluntario anunciado por MasOrange. Bueno, pues siguen los recortes en el sector de las telecos. En esta ocasión es el operador móvil sueco Telia, plantea recortar 3.000 puestos de trabajo. Estamos hablando del 15% de su fuerza laboral. Y volvemos a Alemania, Luis Vicente, porque hoy es un día clave en Wolfsburg, en la localidad alemana de Wolfsburg, madre de Volkswagen, porque allí se va a reunir la dirección de Volkswagen con los representantes de la plantilla. Encima de la mesa, posible cierre de plantas y despidos. Ya ha dicho Daniela Caballo, que es jefa del comité de empresa, que va a mostrar una feroz resistencia a lo que se espera sean los planes de la empresa. ¿Principalmente de qué? Bueno, pues de ajustar costes, porque lo que quiere Volkswagen es una reducción de costes de 10.000 millones de euros y tiene como objetivo un margen de beneficio en 2026 del 6,5% frente al 2,5% de los 6 primeros meses de este ejercicio. ¿Citamos algún título más dentro de la bolsa europea? Pues si la tecnología lidera los recortes, lo mismo sucede en la bolsa francesa, con el lujo, tecnología y lujo. Louis Vuitton, 1,7% abajo, Kering, 1,7%, bueno, y las de automoción, Stellantis cayendo un 1,3%. Dentro del mercado de Londres, por irnos fuera de la eurozona, vamos a destacar el caso, bueno, pues de empresas como JD Sport, como Céntrica, como Smith, o como Ocado. Todas estas empresas caen por encima del 1%. Algunos nombres del mercado británico: la constructora británica Barratt publica un beneficio anual mejor de lo esperado y dice que la demanda de vivienda en Reino Unido sigue fuerte. Y otra británica, propietaria de almacenes Segro, compra a su rival más pequeña, Tritax, por 1.500 millones de euros.
Pues hemos visto lo que está pasando con los protagonistas de la Bolsa Europea. Vamos a analizarlo ahora con la ayuda de nuestro invitado, don Josep Prats, que es gestor de Avante Asesores. ¿Cómo estás, Josep? Muy buenos días y bienvenido.
Buenos días.
Interpretación de esta corrección que estamos viviendo a partir de la tecnología americana, ¿cuál es?
Bueno, realmente estamos viendo un poco lo que vimos a principios de agosto, también un pequeño pánico que creo que se va a desvanecer poco a poco y desde luego no se va a generalizar en el conjunto de las bolsas. El hecho de que Nvidia caiga un 10%, bueno, tenemos que recordar también que ha subido varios cientos por cientos en los últimos años, ¿no? Realmente el valor de Nvidia es muy discutible y no podremos tener una idea más o menos aproximada de cuál es el beneficio recurrente real de esta empresa hasta dentro de 2 o 3 años. Me preocuparía más ver caídas relevantes en Apple o en Microsoft, y las caídas ahí han sido mucho más limitadas, ¿no? La extensión de una caída de Nvidia al resto del sector tecnológico creo que es una primera reacción que luego, cuando vayamos viendo individualizadamente compañía por compañía, veremos que en aquellas más maduras que tienen una base de generación de beneficios muy consolidada durante muchos años se irá corrigiendo, ¿no? Yo diría que deberíamos afrontar con un poco de calma esta corrección. Puede darse caídas relevantes en algunas compañías que han subido exponencialmente en los últimos 2 o 3 años, pero realmente una corrección bursátil que pueda consolidarse debería venir de la mano de otros sectores, y ahí no lo vemos. Ahí vemos que los múltiplos de valoración de las compañías más tradicionales, incluso las más tradicionales dentro de la tecnología, no son exageradamente altos.
¿Qué pasa con el petróleo, Josep? Caídas importantes. Bueno, hay temor, ¿no?, a que la debilidad económica acabe afectando al consumo de petróleo. ¿Tiene que ver con Libia y la tranquilidad que hay en un país que ha reducido mucho la exportación?
Bueno, yo creo que la debilidad económica aún tenemos que verla, ¿no? Realmente hay muchos pronósticos sobre una caída de la actividad económica o un descenso de la actividad económica, pero la realidad es que los datos nos están mostrando crecimientos positivos todavía en las principales economías. Cierto es que China, por ejemplo, ya no crece a los ritmos que crecía hace 3 o 4 años, pero sigue creciendo a niveles de dígito medio, ¿no? Y en el caso de Europa y Estados Unidos tenemos crecimientos más marginales, pero reales. No creo que la caída del petróleo sea realmente preocupante. Está moviendo dentro de unos márgenes en los que se mueve de manera habitual, en un rango de entre 60 y 80 dólares. Es un rango bastante normal para el petróleo. Yo no estoy especialmente preocupado por eso.
Y por la caída de los bancos, porque al fin y al cabo, cuando hay una jornada de recortes en España, lideran los descensos. Si hay debilidad a la vista, pues entendemos que habrá más bajadas de tipos de interés a la vista, que es lo que ha engordado el margen de intereses.
Bueno, yo creo que los tipos de interés irán bajando, pero de manera gradual. La inflación no está vencida, ni mucho menos, y creo que pensar en euríbores próximos al 3% y, desde luego, pues, superiores al 3% en lo que queda de año y superiores al 2% claramente en los próximos 3-4 años, es algo que podemos certificar. Por tanto, la cuenta resultado de los bancos españoles puede mantener perfectamente un nivel de resultado equiparable al actual en los próximos años, y sin embargo están cotizando a múltiplos de 7-8 veces ese beneficio, ¿no? Por tanto, con mantener los beneficios, incluso aunque les caerían un poco, permitirían que su cotización bursátil pudiera seguir aumentando. Otra cuestión es que en España ya pues vemos que en algunos casos, por ejemplo Sabadell y BBV, pues van por parejas, ¿no? Una buena o mala noticia de BBV pues puede influir en Sabadell, aunque Sabadell específicamente no le pase a nada, ¿no? Al final está el mercado con la relación de canje en la cabeza y arbitra estas cuestiones, ¿no? Yo estaría bastante tranquilo sobre la banca española y en especial sobre la banca más estrictamente minorista española, que es CaixaBank, Sabadell, Bankinter, Unicaja.
Una última pregunta, Josep, y teniendo en cuenta cómo empezábamos la conversación, si esta es una corrección que en algún momento puede acabar y continuar como ocurrió con agosto, como gestor, ¿es una oportunidad de compra? ¿Puede haber aquí oportunidades de compra?
Pues sí, si realmente si los castigos son excesivos, se puede recomponer algo la cartera. En mi caso, pues bueno, yo sigo teniendo una posición relevante en tecnológicas europeas, en las compañías semiconductores europeas y en lujo. Son sectores que ahora mismo están siendo castigados, pero bueno, si el castigo fuera superior, podríamos incrementar posición.
Muy bien, Josep Prats, gestor de Avante Asesores, gracias por acompañarnos y que vaya todo lo mejor posible.
Gracias.
Bueno, antes de continuar, tenemos, es un día de PMIs, datos, Laura.
Sí, el sector servicios en España. Pues fíjate, el dato es peor de lo esperado, pero crece la actividad en el sector servicios en el mes de agosto. Un mes muy turístico, un mes muy marcado por los servicios. 54.6, la lectura que acaba de publicar el índice PMI, frente a la lectura de 53.9 del mes de julio. Así que dato un poquito peor de lo que se esperaba, pero mejora la actividad del sector de servicios en España en agosto.
Bueno, pues eso es lo que tenemos. Es el dato de última hora, el crecimiento del sector de servicios que se mantiene en España. Era de esperar con el buen verano que hemos tenido en ese ámbito. Otra cosa, otra historia es la industria. Pues a continuación, resumen de las noticias más importantes, perspectiva de mercado y vamos preparando el consultorio de bolsa con Roberto Moro, análisis técnico. Empezamos en menos de un cuarto de hora. Recuerdo que se puede preguntar por correo oyentes@capitalradio.es, pero la vía favorita es el WhatsApp. Ahí podéis dejar la pregunta con vuestra voz en el 687-050-600.
Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía. Con Luis Vicente Muñoz.
Vida. Riesgo. Cubierto. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Capital Radio. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y con Maite Gutiérrez, un vistazo a las historias más importantes de la mañana. Buenos días, Maite.
Buenos días, Luis Vicente. Buenos días a todos. Pues ahora mismo la atención está puesta en el Palacio de la Zarzuela, porque en menos de 10 minutos la magistrada Isabel Perelló va a tomar posesión como nueva presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, cargo para el que fue elegida ayer martes, por fin, por el pleno del órgano de gobierno de los jueces, antes un día antes de la apertura del año judicial. Y hasta las 3 de la tarde tendremos que esperar para ver si se confirma, aunque ya prácticamente todo el mundo lo da por hecho, si Carlos Cuerpo en su comparecencia en el Congreso confirma el nombramiento de Escrivá como gobernador del Banco de España. Es la primera vez que se produce un nombramiento de estas características en nuestro país, un nombramiento sin un consenso entre las principales fuerzas políticas, y de ello hemos hablado esta mañana en la entrevista Capital con Manuel Romera, con el director del sector financiero del Instituto de Empresa. Ha analizado el perfil técnico de Escrivá, del tres veces ministro de Sánchez, antes de su nombramiento.
Ese concepto de independencia que todo el mundo lo estima como prudente, lógico y que además evidentemente hace un efecto crítico, pues hombre, se rompe un poco, y en este caso pues quizá un poco más, ¿no? Porque al final que ha sido ministro de Seguridad Social, pues es muy complicado que el Servicio de Estudios sea absolutamente independiente sobre esa seguridad social y esa evolución de las cuentas públicas por parte del Banco de España, si anteriormente es gente de gobernador de España.
Pero también recordaba Romera que actualmente uno de cada cuatro gobernadores del Banco Central Europeo ha sido ministro anteriormente. Así que muchas lecturas de ese nombramiento. En El País dicen que el gobierno, por cierto, ya busca ministros para sustituir a Escrivá en la cartera de transformación digital y de la función pública, pero de momento no se da ningún nombre. En El Mundo hablan de Sánchez, que deja líder de la oposición con la menor cuota de poder en la cúpula del Banco de España en 30 años, y Del Campo, que emplea ya a menos del 5% de los trabajadores en España, y el gobierno la achaca a la modernización del sector. En El Confidencial, el novio de Ayuso demanda al DIRCON del PSOE, a Rita Maestre y a la ministra Morant por difamación. Cuentan también que OpenChip ficha a la pareja de Álvarez tras recibir 111 millones de fondos públicos. En El Economista, boom del alquiler flexible en España con 4.000 millones de inversión y 20.000 camas. En Europa Press, la griega Aegon será con hasta el 21% de Volotea, con una inyección de 50 millones a su capital. En Expansión cuentan que Abu Dhabi enfila otra compra multimillonaria en renovables en España, Saeta Yield, por 1.500 millones. Y en cinco días, las telecos, una trituradora de empleo azuzada por las fusiones. El sector ha perdido más de 6.000 puestos de trabajo desde la liberalización y más de 5.000 solo en el último año. Y Cupra, que asume que venderá a pérdida su coche fabricado en China a causa de las aranceles en la Unión Europea. El presidente de SEAT, Wayne Griffiths, espera reducir las cargas de importación del mayor de sus vehículos.
Sí, ojo con eso, que ya vemos cómo tiene repercusiones las decisiones que se toman respecto a China, pues allí afectan, claro, a los fabricantes europeos y entre ellos también al español Cupra. ¿En las redes sociales de interés?
Pues de interés otra vez Atocha, otra vez los trenes, porque esta mañana, eso de las 6, se volvía a generar el caos. Ha estado durante más de 2 horas y como consecuencia de una avería de las instalaciones, la línea entre las estaciones de Atocha y San Martín ha estado interrumpida, interrumpido el servicio de trenes en ambos sentidos por una avería en las catenarias, parece ser. Bueno, y luego estas declaraciones que ya te digo yo que van a ser las declaraciones del día, las de Vinicius Junior en la CNN. Le escuchamos.
Si hasta 2030 las cosas no evoluir, acredito que tenga que mudar de lugar, porque si el jugador no se siente confortable y no se siente confiable.
Yo creo que se le entiende, es Vinicius Junior, que dice que la sede del Mundial de Fútbol de 2030, que es España, pues se debería cambiar si no cambia la situación de racismo que hay en España. Así que nadie como Vinicius para desatar todas las pasiones en las redes sociales. Para algunos pues es un valiente, para otros es un kamikaze, un atrevido, y que le falta un asesor de comunicación. Bueno, pues ahí están esas declaraciones. O si dice que en España no todos somos racistas, pero sí algunos de los que van a los campos.
Pues ahí lo tienen. Gracias, Maite. Buen día.
Feliz día para todos.
Día con números rojos en los mercados, no en los bonos, pero en las bolsas, sí, y en el petróleo también. Estos números rojos deben hacernos encender luces rojas, porque las caídas de la tecnología en Wall Street, cómo se ha contagiado al resto del mundo, como un reguero de pólvora, temiendo, dicen los grandes diarios financieros y los analistas, una desaceleración mayor de lo previsto. Fíjense, y olvidándose por un momento de las bajadas de tipo de interés que vienen, pues es lo que está dándole esta tonalidad fuertemente roja, algo inesperada o no, a los mercados. Nos acompaña en directo en Capital Radio Alexis Ortega, que es analista independiente. ¿Cómo estás, Alexis? Buenos días.
¿Qué tal, Luis Vicente? Muy buenos días.
¿Cuál es tu interpretación?
Bueno, yo creo que repetimos un poco el mantra de agosto, en el sentido de que hay una cierta preocupación por parte de los banqueros centrales por el crecimiento, y de alguna manera están un poco con la idea de que puede haber algún tipo de desaceleración mayor de la esperada. Y eso en un entorno de control de la inflación todavía bastante moderado, aunque hay una idea de que está controlada, pero realmente del todo no está controlado. Entonces se repite un poco el mismo mantra, y yo creo que de alguna manera lo que pretenden es que los banqueros centrales empiecen a bajar los tipos de interés. Eso lo han conseguido con el asunto de agosto. Ya prácticamente se daba por hecho una bajada de tipo de interés. Quizás lo que queda es el problema de cuánto van a bajar los tipos de interés. y ahora a ver qué es lo que pasa a partir de la semana que viene. Hoy mismo tenemos la reunión del Banco de Canadá, yo creo que ahí va a haber una bajada de tipo de interés de un cuarto de punto, la semana que viene lo habrá por parte del Banco Central Europeo, que ya lo ha hecho, igual que el de Canadá, y ahora nos quedaría el gran tema, que es la Reserva Federal, cuánto va a bajar y si esa bajada va a poner en peligro el riesgo de control de la inflación. Por lo tanto, lo que pueda pasar a partir de ahora va a depender muy mucho de si esta desaceleración, que parece que es evidente y eso se nota en el precio del petróleo, va a venir acompañado por un control de la inflación o no. Porque si no está controlada la inflación, pues entonces mal vamos. Pero si desde luego hay una desaceleración con control de la inflación, pues entonces posiblemente los mercados volverían otra vez a rebotar.
Como observador del mercado, Alexis, ¿cuáles serían los datos que mejor te dicen lo que va ocurriendo? De los datos adelantados. Ya sabes que cada uno tiene sus favoritos. ¿Cuáles son los tuyos?
Sí, claro. Hombre, obviamente esta semana es el dato de empleo y vamos a ver un poco en qué queda esta situación del mercado laboral después de esta fuerte corrección que hubo del dato de nóminas a mediados de agosto, en donde prácticamente se perdieron 800.000 empleos en esa revisión aproximada que hizo que bajara de una manera muy importante las nóminas. Aunque realmente para mí no es el gran tema, hay otros indicadores del mercado laboral que de alguna manera ya nos estaban diciendo que había un cierto grado de desaceleración. Y luego más tarde para mí sigue siendo la inflación el tema fundamental. Y hay un cierto grado de no control real de la inflación. Ahí es donde yo creo que está el gran problema y el mercado es el temor al cual se van a enfrentar. Fíjense que el mercado del oro ya yo creo que ha dado su veredicto. El veredicto del mercado del oro con esta tendencia al alza del metal precioso nos está queriendo decir que este cambio de interés de la Reserva Federal hacia el empleo puede dificultar el control de la inflación, y eso es muy, muy importante. Fíjese que incluso le apunto un dato más.
Sí.
La Reserva Federal está preocupado por el empleo. Vale. ¿Qué esperaba? Subió los tipos de interés, además nos dijo que la inflación, el problema era el mercado laboral, y de alguna manera era lógico que el mercado laboral se desacelerara.
Claro.
¿Es mucho una desaceleración del mercado laboral que pase del 3,7 al 4,3? Yo creo que realmente no debería estar preocupándose por el mercado laboral. Otra cosa es que la tasa de paro estuviera en el 5, en el 6, o imagínese en el 7, ¿me entiendes? En ese caso yo creo que la preocupación debería ser el empleo, pero pasar del 3,7 al 4,3, por mucho que haya un indicador ahí de un nombre que ya ni me acuerdo cuál es, que dice que cuando sube un punto la tasa de paro se acerca a una recesión, bueno, esos son juguetes muy interesantes del mercado, pero realmente en este momento, sin una inflación controlada, preocuparte por el mercado laboral con una tasa de paro del 4,3% me parece exagerado.
Sí, este tema es muy interesante porque, claro, ¿cuál es la tasa de inflación perfecta, el tipo de interés perfecto y la tasa de empleo perfecta, ¿no?
Sí, bueno.
Lo utópico casi. ¿No?
Las perfecciones realmente son difíciles de alcanzar y todo eso sirven como análisis general, ¿me entiendes? Entonces, obviamente, alcanzar ese tipo de interés perfecto, etcétera, pero yo creo que incluso deberíamos empezar a plantearnos los temas según como de una manera relativamente lógica son. Estabilidad de precios debería ser 0% de inflación. Yo no entiendo por qué tiene que crecer los precios un 2% y eso considerarlo estabilidad. Y yo desde que he estudiado economía hace muchísimos años, que ya ni quiero recordar por la cantidad de años que son, pues siempre se me ha dicho que la tasa de paro, digamos, razonable es de un 5%, que es friccional y todo este tipo de cuestiones. Por lo tanto, de alguna manera, uno tiene que utilizar un poco criterios genéricos, puesto que matemáticamente no se puede llegar. Pero cuando uno está en el 4,3%, pues mira, yo creo que estamos lo suficientemente lejos de ese punto como para decir, mire, no hay una gran preocupación. Otra cosa es que estuviéramos en el 4,8, 4,9. Uno no sabe exactamente si es 5 o 5,2 o 4. Pero cuando uno está al 4,3 no lo pone relativamente difícil. Estamos en una tasa de paro que cabría decir que es pleno empleo y que de alguna manera podría estar provocando todavía inflación. Pero hete aquí que yo creo que de trasfondo lo que existe es una especie de juego un poco absurdo por parte de la Reserva Federal y de los bancos centrales que han estado achacando todos los problemas de inflación al mercado laboral cuando el mercado laboral no ha tenido ningún papel en esta inflación. El papel fundamental de la creación de esta inflación ha sido básicamente generación de dinero de la nada y un déficit público muy alto. La Reserva Federal debería haberse preocupado en estos momentos para no tener que subir tanto los tipos de interés a que el Estado americano redujera sustancialmente su déficit. Y ahora mismo tenemos unos déficits en Estados Unidos que prácticamente puede acabar el año con el 7%, cuando se nos está hablando de que está creciendo de una manera maravillosa. Es incompatible. Es decir, no hay gobierno. Yo no puedo llegar a los puntos originales, pero sí que le puedo decir el entorno lógico y razonable.
No hay gobierno que quiera hablar de eso, de los déficits públicos. Alexis Ortega, analista independiente, gracias y buen día.
Hasta la próxima.
Capital, la bolsa y la vida.